Nunca quise volver a Santa Magdalena, pero en 1998 la comandancia municipal me envió como suplente del velador viejo que enfermó de los pulmones. El panteón del pueblo, levantado sobre una loma pedregosa, llevaba semanas revuelto. La presidencia ordenó abrir los nichos de lámina para restaurarlos, según dijeron, antes de la temporada de lluvias. Las cruces de hierro, arrancadas de sus bases, se amontonaban junto a la barda como bayonetas torcidas. Yo era el único guardia disponible para la ronda nocturna. Acepté porque el turno pagaba doble y, sobre todo, porque allí yacía mi madre, muerta una nochebuena cuando las velas le incendiaron el chal. Pensé que velar mi propio camposanto me daría cierta paz. Me equivoqué. La primera noche, la neblina bajó desde los eucaliptos como un animal lento. La linterna apenas cortaba la bruma, los mausoleos se alargaban, blancos, y las lápidas de hojalata, recién destapadas, mostraban cavidades negras semejantes a jaulas vacías. Cada ataúd de metal estaba numerado con una placa de latón remachada en la tapa. Al principio no le di importancia, procedimiento de inventario, me repitieron los albañiles que trabajaron de día. Sin embargo, al pasar lista con mi cuaderno, noté que varias cajas tenían placas sueltas, colgando de un solo clavo como medallas de guerra arrancadas. Hacia las 2 de la madrugada oí el primer chirrido, un gemido de bisagra, suave pero prolongado, proveniente del lote antiguo, donde los mineros ingleses habían enterrado a sus últimos capataces. Caminé hasta allí, cuidando no resbalar en los charcos de cal que dejaban las exhumaciones. Encontré un ataúd abierto a la mitad, la chapa sobresalía, retorcida, como si alguien hubiera empujado desde adentro. Supuse que el viento la agitaba, pero el aire estaba quieto. Cerré la tapa, la aseguré con la manivela lateral y seguí mi ronda, anotando revisado en la bitácora. No pasaron ni 20 pasos cuando la linterna se apagó con un chasquido. Toqué las pilas, estaban tibias, recién puestas. Al encenderla de nuevo, el haz de luz iluminó el camino que acababa de cruzar y la tapa del ataúd estaba nuevamente alzada. No había escuchado nada. Solo entonces vi, en el pasto mojado, un rastro delgado de óxido fresco que escurría desde la bisagra hasta mis botas. Sentí la nuca húmeda. Me obligué a pensar lógico, quizás el metal estaba torcido y la tapa caía por su propio peso. Apreté la manivela otra vez, coloqué una piedra encima y regresé a la caseta, decidido a mantenerme allí hasta el alba. La caseta era un cubo de ladrillos con un ventanuco hacia el oeste. Sobre la mesa, almacenaban los registros de entierros desde 1901, cuadernos forrados en cuero, escritos con pluma y tinta. Buscando distraerme, abrí al azar uno fechado en 1949. La página señalaba el nombre de un tal teniente Julián Íñiguez y, en la columna de observaciones, abundaban detalles inusuales. Procede de entierro previo en Guanajuato, caja de lámina reforzada, instalar manivela interior. Cerré el libro. Una ráfaga sacudió la ventana y supe que no estaba solo. Afuera, la neblina formaba remolinos tan densos que parecían figuras humanas. Me ajusté la chamarra y salí otra vez, impulsado por una mezcla de deber y temor de que algún borracho hubiera saltado la tapia. Bordé el pasillo central, las cruces brillaban bajo el rocío. Al llegar al patio de los niños difuntos escuché un silbido entrecortado, como alguien probando un viejo acordeón. Seguí el sonido y me encontré frente a una fosa recién abierta que no había visto antes. Dentro reposaba un ataúd aún sin tapa. Metí la linterna, estaba vacía, salvo por la placa de identificación ya clavada. Leí el número, 01998, año presente, y abajo, mi nombre completo, Jesús Armenta, grabado con letras repujadas. Retrocedí. Sentí un latido agudo en los oídos, como si me hubieran hundido la cabeza en agua. Mi primera reacción fue suponer una broma macabra de los sepultureros, pero solo yo tenía acceso al panteón durante la noche. Toqué la placa, estaba helada. Decidí correr a la salida. Sin embargo, al girar, vi todas las tapas de ataúd levantadas, como pétalos de hierro. Cada una mostraba una cavidad oscura que parecía absorber la luz de la linterna. Quise gritar, mas la voz no salió. Me eché a andar temblando, esquivando las cajas abiertas. Entonces ocurrió el primer golpe, seco, dentro de una tumba próxima. El sonido se repitió en otra y otra, como si decenas de manos llamaran desde el interior. Las manivelas comenzaban a girar solas, chirriando, hasta soltar las tapas que caían al pasto. Asomé la luz, las cajas estaban vacías, pero las huellas de algo pesado se marcaban sobre el relleno de cal, apuntando hacia afuera. Advertí movimiento en mi periferia, sombras bajas arrastrándose hacia la capilla central. No puedo jurar que tuvieran forma humana, acaso eran el eco de cuerpos que ya no existían. Me lancé tras ellas, hipnotizado. Al llegar, hallé la puerta abierta, las veladoras extintas y un olor metálico insoportable. Sobre el altar improvisado descansaba mi uniforme de guardia, doblado con precisión militar. En el bolsillo superior colgaba una placa de latón idéntica a las de afuera, número 01998, nombre Jesús Armenta, fecha de defunción en blanco. Mi mente se quebró un instante. Caí de rodillas y toqué la tela, todavía guardaba el calor de un cuerpo reciente. En ese momento, un estruendo sacudió la capilla, la puerta se cerró de un azotón y las luces de la linterna palidecieron. Escuché pasos metálicos detrás de mí, un roce frío que me rodeó como cadena. Alcé la vista, decenas de rostros sobrepuestos a la bruma me observaban. Sin rasgos claros, solo cuencas oscuras y dientes tensos. Entre ellos distinguí la silueta menuda de mi madre, con el chal chamuscado todavía humeante. Quise acercarme, pedir perdón por no visitarla cada mes como prometí, pero un brazo invisible me sujetó la muñeca. Algo colocó la placa sobre mi pecho y la soldó con un chasquido. Sentí el olor de la carne quemada y supe que el metal me había atravesado la piel. Un zumbido llenó mis oídos, idéntico al que se oye antes de desmayarse. Sin embargo, no perdí la conciencia. Permanecí lúcido mientras me levantaban, entre varios, y me condujeron afuera, rumbo a la fosa con mi nombre. El ataúd estaba ya tapado. Me colocaron la linterna en la mano y la encendieron. La luz apuntó a la tapa, donde otro yo, idéntico, yacía acurrucado, con los ojos abiertos de par en par. Llevaba mi uniforme, sobre la placa de la camisa estallaba el número 01998, enrojecido. Supe que era un cuerpo, o un reflejo de lo que yo sería al amanecer. Los golpes comenzaron desde dentro de los demás ataúdes al unísono, como un coro tamborilero que marcaba el paso. Bajo ese estrépito, me giraron y me tendieron boca arriba sobre la tierra mojada. El cielo no existía, todo era un lienzo de neblina. Alguien, o algo, giró la manivela invisible de mi tórax. Sentí como las costillas se abrían, no hacia afuera, sino hacia un vacío interno interminable. Una voz siseó junto a mi oído, reposarás donde nadie abre, hasta que otro tome tu turno. No era voz humana, arrastraba las palabras como limaduras de hierro en un imán. Luego vino un silencio absoluto. Desperté con el gallo. El alba era gris, pero la neblina se había disipado. Estaba tirado junto a la caseta, cubierto de barro. El uniforme seguía limpio, no había placa en mi pecho. Me incorporé con dificultad y corrí hasta la fosa nueva. Estaba cubierta y sellada con cemento fresco. No hallé mi nombre, sino el de Julián Íñiguez, teniente, 1949. Creí haber soñado todo, salvo por un detalle imposible, en mi bitácora, la última línea, escrita con mi letra, rezaba, entrega de turno a Jesús Armenta, 31 de julio de 1949. No recordaba haber anotado eso. Cerré el cuaderno, lo guardé en la mochila y me marché antes de que llegara el relevo. Jamás volví. Hoy, Cada 31 de julio, recibo en la puerta de mi departamento una placa de latón con el número 01998 recién grabado. El metal siempre huele a tierra mojada. Intenté fundirla, enterrarla, regalarla a chatarreros, reaparece intacta al año siguiente. Y aunque han pasado décadas, todavía sueño con la manivela girando dentro de mi pecho y escucho los golpes desde los ataúdes, reclamando al siguiente guardia que acepte el turno que dejé inconcluso. Pulso bajo la tumba. No imaginé que la cita frente al notario fuera el detonante de mi insomnio perpetuo. El acta decía que la concesión de la fosa número 87A en el Panteón de Santa Lucía, un camposanto polvoriento oculto en las faldas de San Sebastián del Oeste, Jalisco, vencía el 12 de julio de 2014. Aquella tumba guardaba los restos de Aurelio Vilches, mi bisabuelo, hombre que, según los viejos, murió de un infarto mientras tocaba su reloj de bolsillo para comprobar si aún latía. Yo era el único descendiente directo todavía en el pueblo. Si dejaba pasar la fecha, los huesos de Aurelio irían a la fosa común. Firmé el permiso de exhumación sin titubear, convencido de que trasladar los restos a un nicho nuevo sería un simple trámite administrativo. Llegué al panteón al amanecer del 9 de julio, cuando el rocío aún se mezclaba con ceniza de fogones nocturnos y el aire olía a herrumbre y copal. Llevaba pala, guantes industriales y una linterna de alto lumen, aunque el sol apenas despuntaba. El sepulturero asignado, don Juan Bernabé, se había retrasado por asuntos de familia, así que empecé solo. El suelo reseco se quebraba en baldosas terrosas que sonaban huecas bajo mi peso. Cada golpe de pala levantaba un olor rancio, espeso, casi oleoso. Decían que el subsuelo allí estaba saturado de formol desde la Revolución, cuando improvisaban fosas masivas. El sonido metálico al topar con la tapa del ataúd se me antojó un aldabonazo en los nervios. Repicó tres veces, no dos. La caja, de hierro ennegrecido, tenía remaches torcidos y un óxido tan espeso que parecía costra sanguinolenta. Grabado sobre la tapa, a lápiz termográfico, vi algo nuevo, 13 de julio de 14, fecha que aún no había llegado. Lo atribuí a una broma de mal gusto, quizá de Jorge, el enterrador joven que bebía mezcal entre tumbas. Coloqué la palanca para soltar el cerrojo frontal, rechinó con un alarido agudo que se extendió por las criptas abiertas como si el panteón aspirara aire. Una corriente subterránea de frío subió por mis botas, recorrió mis pantorrillas y me entumeció el empeine izquierdo. Recordé la advertencia de mi abuela, no destapes a tu muerto cuando todavía te sueñe. Quité la tapa y retrocedí. La primera impresión no fue visual, sino auditiva, un tic-tac nítido, constante, demasiado cotidiano para un hoyo que llevaba casi un siglo cerrado. El reloj de bolso de mi bisabuelo seguía allí, sujeto a los restos de tela que alguna vez fueron su chaleco. Las agujas marcaban las 6:27 de la mañana, la hora exacta en la que yo había despertado esa mañana. Por un instante me convencí de que estaba experimentando una coincidencia absurda, un espejismo auditivo generado por la presión del silencio. Entonces percibí que los huesos no estaban ordenados en decúbito supino. La calavera se hallaba apoyada sobre el esternón, como si hubiera intentado sentarse antes de deshacerse. Busqué la bolsa mortuoria que debía colocar en la urna nueva. Al rozar el húmero con la mano enguantada, escuché un crujido distinto al de hueso, papel pergamino. Desdoblé un sobresellado con lacre rojizo, pegado todavía a la clavícula. La cera, increíblemente fresca, se hundió bajo mi uña dejando un surco tibio. Adentro, un recorte de periódico fechado el 13 de julio de 2014, 4 días adelante, anunciaba mi propio deceso por paro cardíaco. No traía foto, pero sí nombre completo, edad y el emblema de la funeraria local. El corazón me repiqueteó tan fuerte que creí escuchar su eco en la caja. Me giré, instintivo, buscando la salida. No había viento, no había pájaros, solo la hilera interminable de lápidas descascaradas. La sombra de la capilla proyectaba una cruz oblicua que parecía señalar el brocal de la fosa. Intenté moverme, pero mis pies estaban hundidos en el fango seco como si la tierra hubiera cambiado de densidad. El tic-tac subió de volumen y adquirió un timbre húmedo, parecido al goteo de agua en caverna. Me aventuré a alzar la tapa del reloj. Dentro, las agujas se movían al revés. Cada retroceso marcaba un segundo que yo sentía restado a mi aliento. En ese instante llegó Don Juan, sofocado, sujetando café en un termo y una brocha gruesa. Al verme arrodillado, masculló algo sobre la impuntualidad y los misterios del Señor. Quise explicarle, pero las palabras se me atascaron en la saliva. Le tendí el periódico con manos temblorosas. El viejo lo leyó con calma de oficiante y, en lugar de asustarse, sonrió: no dice dónde velarte. Eso lo decides tú si sigues aquí abajo. Me arrebató el recorte, lanzó un escupitajo y comenzó a cepillar los restos como si limpiara muebles antiguos. Cada pasada dejaba al descubierto símbolos tallados en los fémures, círculos concéntricos que se cerraban en espiral, idénticos a los dibujos que Aurelio trazaba en los márgenes de su Biblia, según contaba mi madre. El cepillo raspó la tibia izquierda y algo se agrietó. Un surtidor de polvo negro brotó como arena húmeda, dibujando figuras en el aire, contornos de relojes, de corazones, de tumbas abiertas. Don Juan retrocedió por primera vez. El polvo se adhirió a su rostro, marcando las órbitas de sus ojos como antifaz de hollín. A mis oídos llegó entonces el sonido puntual de respiración, no mía ni suya, sino multiplicada, un centenar de exhalaciones que llenaron el pozo abierto con vaho helado. Comprendí que no era polvo ordinario, sino ceniza humana molida con cal viva, restos anónimos que el panteón devoraba cuando las concesiones expiraban. La linterna parpadeó y se apagó, aún era de día, pero la luz del cielo pareció absorberse en las criptas cercanas, dejando un crepúsculo prematuro. La bruma gris que emergía de la tumba se arremolinó sobre mi cabeza formando una bóveda oscura que cerraba cualquier mirada al exterior. Sentí un tirón brutal en el antebrazo, el reloj de Aurelio se había anclado a mi muñeca por su leontina, incrustándose bajo la piel como ventosa fría. Quise cortar la cadena con la pala, pero mis dedos entumecidos apenas respondían. Las agujas del reloj retomaron su marcha normal y se aceleraron, trepidantes, describiendo círculos a una velocidad imposible. Cada revolución quemaba la pulsera de piel hasta que olía a carne chamuscada. Don Juan gritó mi nombre, aunque juraría que lo oí con eco, como pronunciado en un túnel. Me arrojó la bolsa mortuoria, las costuras se abrieron y cientos de etiquetas numeradas volaron como mariposas albinas, nombres, fechas, causas de muerte. Todas las etiquetas tenían la misma hora, 6:27 de la mañana, y mi apellido repetido. Cuando la nube de papeles se asentó, el sepulturero ya no estaba. Ni su termo, ni su voz. Sobre el borde de la fosa, apenas una huella en la tierra blanda semejaba a un reloj de arena roto. La lógica se me deshilachó. Pensé en saltar fuera del hoyo, pero el suelo cedió, tragándose mis botas hasta los tobillos. Enterré la pala para impulsarme, chocó con algo duro fuera de lugar. Despejé la tierra a puñados y descubrí un segundo ataúd de madera calcinada. Sobre la tapa, tres iniciales, las mías. La fecha de entierro era 13 de julio de 14. Comprendí que la tumba de Aurelio había sido colocada como vigía de la mía, que yo aún no había estrenado. El tic-tac se mezcló con un latido profundo que no provenía de mi pecho, surgía del subsuelo, sincopado, creciendo con la cadencia de un tambor ritual. Apreté la cadena, la leontina cedió y pude zafarme del metal candente. El reloj cayó a la caja original y se hundió entre las costillas abiertas como en nido reservado. Al instante, las agujas se detuvieron. Se oyó un chasquido, parecido al de una puerta que cierra de golpe, el suelo se compactó bajo mis pies, expulsándome como si el cementerio hubiera cambiado de parecer. Caí de bruces fuera de la fosa, jadeando. El cielo recuperó su claridad y el polvo se disipó. El aire se sintió ligero, casi indiferente. En silencio, tapé la tumba con la misma tierra que había removido, sin rituales ni bendiciones. Coloqué una cruz improvisada con ramas de pirul y me marché sin voltear. Juré no volver a Santa Lucía ni firmar más prórrogas. Pero la noche del 12 de julio oí el reloj en mi casa, tic-tac parsimonioso, saliendo de la pared donde cuelga la foto de Aurelio. Marcaba las 6:27 de la mañana del día siguiente. Cerré las puertas, apagué luces, intenté dormir. No pude. Cada segundo sonaba dentro de mi cráneo como gotas sobre ataúd. Esperé despierto la hora señalada. A las 6:27 exactas, el reloj se detuvo. Pausé la respiración para reconocer mi propio pulso, no lo encontré. Desde entonces escribo estas líneas a la deriva, sin certeza de estar aún de este lado de la tierra. Solo sé que, cuando el silencio se alarga, oigo otra vez el tic-tac, y la ceniza del panteón me raspa los párpados cada vez que parpadeo. Azahar bajo la tierra. Me contrataron en el Panteón Civil de San Nicolás en septiembre de 1997, justo después de las lluvias que hicieron ceder varias criptas antiguas. Yo tenía 22 años y ninguna experiencia verdadera, solo el recuerdo borroso de haber acompañado a mi padre, cantero de mármol, cuando trabajaba lápidas en los veranos. El administrador, don Romualdo, me entregó una pala mellada, un par de guantes de carnaza y una libreta con croquis manuscritos de los lotes. La fosa 214B, anotada con tinta roja, estaba marcada como inactiva, pero aparecía rodeada por un círculo y la nota, recompactar, olor persistente. Llegué el primer amanecer con el suelo aún sudando humedad. El aire olía a tierra arcillosa y a magnolia podrida. Sin embargo, al acercarme a la tumba 214B, el hedor cambió súbitamente a azahar fresco, tan intenso que hacía arder la garganta. La lápida era de cemento simple, sin nombre, solo la frase que la luz perpetua lo ilumine. Al tocarla con los nudillos, vibró como si resonara un hueco muy profundo. Comencé a cavar retirando los adoquines que hacían de marco. La tierra se aflojaba sola, casi blanda, y exhalaba el mismo perfume que se desprende de una ofrenda viva. Me parecía irracional, pero la sensación era agradable, como si el cementerio entero respirara a través de ese agujero. Cavar se volvió hipnótico. A cada palada la fragancia se hacía más fuerte, hasta marearme. Entonces vi los pétalos. Pétalos blancos, húmedos, brillantes, emergiendo intactos de capas de barro. No tenían tallo ni raíz. Los junté aparte, intentando ignorar la pulsación extraña que subía desde el fondo. Cuando llegué a la tabla de tapa, advertí símbolos tallados con navaja, espirales que recordaban remolinos de agua. El golpe seco de mi pala sobre la madera hizo que algo reverberara, como si otro metal dentro del ataúd respondiera. Pegué el oído, un zumbido suave se propagaba en intervalos regulares, casi un jadeo. Pensé que era aire atrapado, o un pequeño animal. Pero era demasiado rítmico, inhalación y exhalación. Me obligué a recordar la orden, rellenar, compactar, sellar. No abrir. Coloqué la tapa de tierra de vuelta sobre la caja. Vertí costales de mezcla seca y pisé con todas mis fuerzas. El suelo pareció ceder un centímetro y luego crujir. Solo entonces el perfume se extinguió, suplantado por un tufo a herrumbre. De regreso en la caseta, mientras lavaba la pala, noté que los guantes estaban impregnados de polvo blanquecino con minúsculas vetas negras. Froté fuerte hasta agrietar el cuero. La marca no se quitó. Romualdo entró sin tocar y olfateó el aire. ¿Terminaste? Preguntó sin mirarme. Asentí. Él tomó mis guantes, los metió en una bolsa sellada y la guardó en un gabinete metálico con llave. Mañana vuelve a cubrir la misma fosa. Tienes que apisonar hasta que la tierra ya no respire. No dormí. El olor a azahar persistía en mis fosas nasales aún con la ventana abierta. Cada vez que cerraba los ojos veía la taquicardia en la tabla, los pétalos que brotaban de la oscuridad. Al segundo día llevé un mazo y una regla de nivel. Empecé a martillar en torno al perímetro para compactar. La tierra, ahora reseca, formaba costras que crujían como placas de yeso. Cada golpe devolvía un eco cavernoso, imposible en un espacio que había rellenado cuidadosamente. El cuarto martillazo quebró la costra y se abrió una grieta estrecha. Una bocanada de aire gélido me golpeó la cara, junto con un sonido ahogado, casi un gemido. Algo se deslizó por la brecha, una flor completa, con tallo lechoso y botones cerrados, tan reciente que aún rezumaba savia. Me quedé paralizado. La grieta se ensanchó sola, como si una mano desde adentro empujara la tierra. No había temblor, ni viento, era un movimiento deliberado. Arrojé el mazo y retrocedí. Al rozar mis botas, la flor se deshojó, los pétalos formaron un semicírculo perfecto y quedaron inmóviles. Quise correr, pero escuché pasos a mis espaldas. «Estás haciendo demasiado ruido», murmuró la voz grave de Romualdo. «El cementerio necesita calma». Lo vi acercarse con una lámpara de gas, pese a que el sol caía a plomo. Asomó la luz a la grieta y supe que él ya la conocía, porque no se sorprendió. «A este lote lo llaman el jardín invertido», dijo. «Cada vez que alguien intenta sellarlo, florece por dentro y por fuera. Lo importante es que no quede aire que alimente las raíces». «¿Raíces? No hay nada plantado». Quien yace aquí se ofrendaba a sí mismo. Riesgo de exhumación espontánea, dicen los reportes. Sacó de su bolsa un rollo de plástico negro y yeso en polvo. Quería que forrara el hueco y vertiera agua sobre la mezcla para hacer una costra definitiva. Obedecí, sin comprender la lógica. El yeso absorbió el aire y se calentó hasta quemar. Percibí un olor nuevo, agrio, parecido al de la piel sudada dentro de un guante de látex. Cuando el yeso fraguó, Romualdo marcó una cruz sobre la capa y rezó en silencio. El azahar desapareció. Solo quedó un hedor débil a cuero viejo. Esa noche, soñé que abría la mano y brotaban pétalos entre mis dedos, pegajosos, multiplicándose hasta cubrirme el rostro. Desperté empapado. Tenía el sabor dulce del azahar en la lengua. Fui al baño y escupí espuma rosada con pequeñas motas negras, el mismo polvo incrustado en mis guantes. Decidí faltar al trabajo, pero al mediodía Romualdo tocó a mi puerta. No habló, me extendió la bolsa sellada. Adentro estaban los guantes, intactos, aunque yo los había visto guardados en aquel gabinete. «Ponlos», dijo. La tumba volvió a levantarse. Regresamos al panteón bajo un sol pálido. Las nubes formaban remolinos sobre la sección antigua, un espejo del símbolo tallado en la tapa de la caja. El terreno entero vibraba, como si respirara a través de miles de pequeñas bocas bajo la corteza. En la fosa 214, ve el yeso se había resquebrajado desde adentro, mostrando un sustrato oscuro y húmedo. Entre las grietas se distinguían raíces finísimas, semejantes a venas humanas. El perfume era tan denso que mareaba. «Hoy no vas a sellar», susurró Romualdo, y me puso una navaja en la mano. «Hay que darle salida». Me arrodillé, hundiendo las rodillas en el barro. Con la hoja seguí las vetas de yeso, dejando que el líquido oscuro aflorara. Cada corte producía un ruido como de costillas al partirse. Bajo la costra aparecieron tablillas cubiertas de inscripciones, nombres quemados con hierro. Reconocí el mío, incompleto, apenas trazado. Sentí un tirón en el estómago, como si algo me lamiera la columna vertebral por dentro. Romualdo me guió a hacer un corte transversal y levantar la tapa lo suficiente para que se formara una rendija. El aire gélido ascendió y, con él, un manojo de flores blancas que se abrieron al tocar la luz. Mi apellido se formó por sí solo con los tallos, igual que en la nota de advertencia. Me quedé sin aliento. Quise soltar la navaja, pero mis dedos no respondían. Al mirarlos vi que la piel se agrietaba y un polvillo negro brotaba de las fisuras. Apenas respiraba. «Ahora entiendes», murmuró Romualdo. «El panteón no acepta a cualquiera. Recluta a quienes tienen huecos. Gente sin raíces propias. Nosotros somos su abono. El azahar solo florece donde la muerte está hambrienta». Intenté incorporarme, pero el lodo me sostuvo como cemento fresco. Las raíces se enroscaban ya en mis botas, trepando por los cordones. El viento se detuvo, los cipreses, inmóviles, parecían pintados. El mundo cayó, excepto por el latido subterráneo. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, quizá horas. Perdí la noción al sentir que mis piernas se dormían y luego desaparecían. Romualdo me cubrió con una lona, dejando solo mi cabeza al aire. Dijo algo sobre dejar que asiente, pero su voz sonaba lejana, distorsionada, como si hablase bajo el agua. Cuando el peso sobre mi pecho se volvió insoportable, abrí los ojos. Era de noche. El panteón estaba iluminado apenas por las velas que la gente deja a difuntos ilustres. A uno o dos lotes de distancia oí pasos, familias arreglando altares antes del Día de Muertos. Nadie miraba hacia la sección antigua. Sentí un estallido interno, como si mis costillas se abrieran. Un tallo húmedo emergió entre mis labios, empujando mi lengua. El sabor era afrutado, narcótico. Tragué sin querer, sabiendo que cada trago me fundía más con ese suelo. Tragué hasta que el tallo se endureció y sentí que brotaba un botón floral detrás de mis dientes. En la penumbra vi acercarse a Romualdo con una lámpara. Alumbró mi rostro sin sorpresa. «Serás la raíz más fresca en décadas», dijo. «Mañana, cuando venga la gente, verán un campo de azahar que deletrearás completo. Nadie lo entenderá. Pero olerán la promesa. Y se quedarán». Quise gritar, mas solo salió un crujido vegetal, el sonido de una rama al partirse. El tallo se abrió reclamando el aire. Ahora escribo esto en mi mente, mientras un rocío desconocido recorre lo que queda de mi piel. Sé que pronto dejaré de recordar el lenguaje humano y mi cuerpo se hará costra, corteza, pulpa. Oigo los pasos de los visitantes sobre la grava, la palpitación de sus corazones. Siento cuando se detienen a mirar, atraídos por el perfume. Y sé que tarde o temprano alguno volverá de noche con una pala. El panteón necesita respirar otra vez. Entonces lo recibiré con flores. Mi nombre, nuestro nombre, lo guiará. Y el jardín invertido seguirá creciendo, raíz tras raíz, hasta que ningún vivo distinga dónde termina la carne y dónde comienza la tierra. Cartografía del silencio. Me llamo Mauro Valdés y he dedicado los últimos 8 años a documentar arquitectura funeraria en pueblos fantasma del norte de México. El 12 de octubre de 1998 conduje hasta Naica, Chihuahua, atraído por los rumores de un viejo camposanto clausurado cuando la mina de cristales cerró. Según el archivo parroquial, el panteón había quedado fuera de los registros civiles después de la última gran inundación. Nadie sabía cuántos cuerpos reposaban allí ni en qué condiciones se hallaban las criptas. Era el tipo de misterio que me obsesionaba. Llegué al anochecer. El sol, aplastado contra los cerros, teñía de cobre las cruces oxidadas que asomaban entre matorrales. Estacioné la camioneta a medio kilómetro, no quería que el motor delatara mi presencia. Atravesé la reja retorcida con la cámara colgada al cuello y una libreta en el bolsillo interior de la chamarra. El aire olía a yesca y a guano de murciélago. Crucé un corredor de nichos derruidos hasta toparme con el mausoleo principal, un rectángulo de cantera color arena, sin puertas ni ventanas, rematado por un ángel sin cabeza. Dentro, mi lámpara frontal reveló placas desprendidas, fechas que iban de 1875 a 1909 y una bóveda abierta, negra como un pozo. Aliné el trípode y disparé dos exposiciones largas para captar los relieves. Cuando la pantalla mostró el resultado, noté algo extraño: en ambas imágenes aparecía una figura translúcida de pie detrás de mí. Giré instintivamente, pero no había nadie. Supuse que era polvo suspendido o un reflejo de la mica en el lente, aún así, el pulso se me aceleró. Continué hacia la parte trasera del cementerio, donde la maleza se volvía más densa. Allí descubrí un hueco semicircular protegido apenas por tablones carcomidos. Parecía el acceso a un osario, y la inclinación abrupta sugería un nivel subterráneo. Quité los restos de madera y descendí. A cada paso, la temperatura bajaba y el olor a tierra húmeda se hacía más intenso. Las paredes estaban revestidas con ladrillo rosado, pero el techo era pura roca viva. Al fondo distinguí tres corredores excavados a mano, sin ningún tipo de refuerzo. Elegí el de la izquierda. Avancé contando mentalmente los metros, 1, 2, 3, hasta 27. El foco iluminó inscripciones trazadas con carbón directamente sobre la piedra, nombres completos, fechas de nacimiento y muerte, oraciones inconclusas. Eran lápidas improvisadas, alineadas como estanterías invisibles. A mis pies crujieron fragmentos de vidrio. Al inclinarme vi decenas de negativos fotográficos esparcidos sobre el suelo, todos rotos salvo uno. Lo sostuve contra la luz, mostraba un retrato grupal de cinco personas alrededor de una fosa, pero los rostros estaban velados salvo el de un niño que portaba mi mismo apellido. En ese momento sonó un estallido lejano. La corriente de aire cambió, sentí un soplido helado que apagó mi lámpara. El corredor quedó en penumbra. Por un instante, el silencio fue total, luego emergió un zumbido semejante al de un enjambre. Era agua goteando desde la bóveda y resonando en los huecos cavernosos. Palpé en la oscuridad hasta encontrar la pared y seguí a tientas de regreso. El pasillo parecía haberse elongado, conté 50 pasos y no encontré la salida. Un pánico visceral empezó a nacerme en el estómago. Al fin distinguí la claridad tenue del nivel superior. Subí jadeando, cubierto de polvo calcáreo. De vuelta en el mausoleo, la noche había evolucionado a un gris plomizo, la luna no se veía. Revisé la hora, 2:37 de la mañana. Había pasado más de 4 horas bajo tierra, cuando a mí me parecieron 30 minutos. Encendí la cámara para revisar las tomas. Cada fotografía que había hecho en la superficie mostraba detrás de las tumbas una silueta idéntica a la del negativo entre los escombros. Solo que ahora, la silueta miraba directo al objetivo. Mientras copiaba los archivos a una tarjeta de respaldo, oí que la grava crujía. Al voltear vi un resplandor azulado cruzar entre los nichos del ala norte. No era una linterna, sino algo frío, casi líquido, que se escurría sobre los epitafios y se extinguía al tocar el suelo. Todo mi instinto de conservación gritó que me largara, pero la devoción al documento me mantuvo inmóvil. Ajusté ISO y disparé ráfagas buscando capturar la luminiscencia. En la última foto apareció un cartel de madera que no había visto antes, plantado frente a la puerta derribada, prohibido exhumar, Junta Municipal, 1910. Me decidió a irme. Recogí el equipo y me dirigí al vano por donde había entrado. Al empujar la reja, un clic metálico me paralizó. El candado pendía cerrado, recién colocado. Era imposible, nadie más, nada más, podía haberlo puesto desde fuera. Forcé la cerradura hasta arrancarla, abrí de golpe y me encontré con algo peor que la soledad. Las lápidas exteriores se habían multiplicado. Donde antes había dos hileras, ahora había cuatro, todas idénticas, sin nombres, solo fechas que coincidían exactamente con mi cumpleaños repetido, 19 de agosto de 1971, año tras año. Corrí al coche y conduje hasta Naica. En el hostal, me encerré a revelar los negativos que había recuperado. Bajo la luz roja, la imagen del grupo alrededor de la fosa cobró definición, eran seis y no cinco personas. La sexta figura estaba de espaldas, sosteniendo una cámara idéntica a la mía. Al ampliar la fotografía distinguí mi mochila con el logotipo del periódico en el que trabajé en 1992, año en que supuestamente habría muerto, según la fecha grabada en las lápidas sin nombre. Al amanecer, necesitaba pruebas tangibles para no caer en la locura. Conduje hasta la oficina del Registro Civil de Delicias, la ciudad más cercana con archivos digitalizados. Pedí los planos del camposanto de Naica y los permisos de entierro previos a 1910. El archivista, un hombre canoso con anteojos rectangulares, me advirtió que la mayoría se perdió cuando se inundaron las galerías de la mina de plomo en 1946. Aún así, me permitió revisar un legajo húmedo. Entre las hojas vi un croquis sin firma que describía galerías auxiliares tipo C bajo el cementerio, conectadas a la mina mediante respiraderos sellados en 1907. Fechas, nombres, señales, todo apuntaba a que los túneles donde estuve eran reales. Lo que no cuadraba era mi fotografía, aparecía en un documento anterior a mi nacimiento por más de 70 años. Salí del archivo con la sensación de que el tiempo, allí, había perdido su eje. Esa noche, incapaz de dormir, regresé al cementerio. Si mi cordura dependía de entender, quería la verdad sin importar el costo. Esta vez llevé dos linternas, cuerda y tizones de ocote para marcar el camino. Al bajar al mismo corredor encontré los negativos esparcidos igual que antes, pero faltaba el retrato grupal. En su lugar había una placa de vidrio de gran formato apoyada contra la pared. Reconocí de inmediato la escena, era yo, con la linterna en alto, encuadrado desde un ángulo imposible, como si alguien hubiera disparado desde dentro de la roca. El pasillo tembló con un estruendo seco. El techo exhaló polvo y un bloque de piedra se desprendió, dejando al descubierto otra galería perpendicular. Contra toda lógica, los huesos me guiaron hacia ese nuevo corredor, más estrecho, casi una rendija. Avancé hasta que la cuerda rozó el final de su extensión. Ahí se abría una cámara circular con nichos excavados a la altura de los hombros. Cada cavidad contenía retratos enmarcados, daguerrotipos, cartas de visita, polaroids recientes, todos fechados siempre el 12 de octubre, todos retratando un único sujeto, yo, a distintas edades, con ropa que aún no poseía. Tuve náuseas. Intenté salir, pero al dar media vuelta escuché agua corriendo. Un arroyo subterráneo comenzó a inundar la galería principal. Corrí, sorteando charcos y cascotes. El arco de entrada cedió, un torrente lodoso se desplomó cerrando el túnel. Quedé atrapado entre la corriente creciente y un muro de tierra. El nivel de agua me llegó a las rodillas, luego a la cintura. En ese instante vi flotando un tablón levemente iluminado. Era el mismo letrero que había leído arriba, solo que ahora mostraba una nueva inscripción pintada con cal viva: Mauro Valdés, explorador, fallecido 12 de octubre de 1998. El agua subió hasta mi pecho. En la lámpara, la batería agonizaba. Busqué desesperado una rendija de aire entre los nichos. Empujé una lápida suelta y detrás de ella se abrió un hueco que comunicaba con la mina abandonada. Me arrastré de lado, raspándome hombros y costillas. Al otro lado, un túnel de raíles oxidados conducía hacia la superficie. Caminé hasta que las piernas me temblaron. Salí por un respiradero derrumbado a un kilómetro al norte del cementerio, empapado, cubierto de lodo y cal, pero vivo. Regresé al hostal al despuntar la aurora. El gerente golpeó la puerta alarmado, llevaba mis pertenencias en brazos. Señor Valdés, su habitación quedó vacía anoche. Pensamos que se había marchado. Le pedí un espejo. Mi reflejo me devolvió la totalidad de mis rasgos, excepto los ojos, hinchados y enrojecidos. Parecían llenos de yeso. Esa misma mañana hice las maletas y conduje hasta la capital del estado. Al pasar por la entrada de Naica, vi un cartel turístico recién pintado: visite el Panteón Histórico, declarado patrimonio desde 1910. Última inhumación registrada, Mauro Valdés, periodista. Frené en seco, el auto patinó sobre la terracería. Bajé temblando y toqué la superficie fresca del tablero de madera. La fecha de mi defunción seguía allí, impresa con pincel grueso, junto a una fotografía en sepia de un hombre sosteniendo una cámara. Levanté la vista. A 30 metros, un grupo de niños jugaba entre las lápidas. Uno de ellos me señaló. Otro alzó una cámara desechable y disparó. Me fui sin mirar atrás. Hoy, cada vez que cierro los ojos, siento el agua subiendo otra vez y oigo negativos crujir bajo mis botas. Sigo vivo, quiero creer, pero la cronología ha dejado de pertenecerme. Si alguna vez encuentran este cuaderno, no busquen mi tumba. El cementerio se encargará de colocarla en el sitio y la fecha correctos, aunque la tierra aún no se haya abierto para tragarme. Luz fúnebre. Me llamo Ernesto Díaz y todavía tiemblo al recordar aquella madrugada del 2 de noviembre de 2003. Llegué al Panteón Viejo de San Jerónimo de los Huertos, un caserío a 20 minutos en lancha desde la ribera de Sirahuén, porque la revista local donde colaboraba me pidió un reportaje sobre la noche de muertos en comunidades poco documentadas. Llevaba mi Canon AE-1, 4 rollos de película TriX400, una libreta de campo y una linterna de minero sujeta al casco. Solo eso. El alcalde me aseguró que una barca comunitaria regresaría por mí antes del amanecer. La corriente era suave y el panteón quedaba sobre un islote de apenas 2 hectáreas delimitado por tecorrales y tulares. Mientras desembarcaba, no escuché música ni vi velas. El viento olía a lirio podrido y al humo de los fogones que flotaba desde la orilla contraria. Una vereda de piedra laja me condujo a la capilla abandonada. Sus campanas estaban fracturadas, pero bajo la luna goteaban como si las tañera a alguien invisible. Empuñé la cámara y documenté las grietas, los ataúdes apilados en los corredores laterales, los nichos abiertos donde asomaba yeso resquebrajado. A cada paso anotaba la hora exacta, pretendía reconstruir la secuencia después, como lo enseñan en los cursos de fotoperiodismo. Había leído que, en ese islote, los dolientes dejaban veladoras flotantes sobre la presa, sin embargo, el nivel del agua estaba tan bajo que el lodo formaba espejos oscuros. Pensé en fotografiar la última vela encendida entre los lotos secos que rodeaban el camposanto. Aún así, no encontré a nadie. Ninguna tumba fresca, ningún rastro de flores nuevas. Solo piedras y cruces que se inclinaban hacia donde soplaba la brisa. Al fondo del cementerio distinguí un mausoleo circular hecho de cantera gris. La entrada se hallaba bloqueada por un portón de herrería oxidada. Busqué un ángulo para capturar la textura de la puerta cuando oí chapotear algo detrás de mí. Giré la linterna, era una canastilla de tule que flotaba en un charco. Dentro había un cirio diminuto que todavía ardía, protegido por un vaso de cristal. La flama se agitaba en silencio como si respirara. Me arrodillé y disparé 2 fotos. Al incorporarme, noté huellas frescas impresas en el lodo, del tamaño de un niño descalzo, y seguían hacia el mausoleo. Empujé el portón, se abrió con un crujido metálico que hizo eco. Dentro, la bóveda olía a tierra húmeda y resina de pino viejo. Seis osarios empotrados en los muros aguardaban vacíos. Habían arrancado las placas de mármol y solo quedaban rectángulos más claros sobre la piedra. En el centro se erguía un túmulo de adobe cubierto por una losa suelta. La corrí para usarla de trípode improvisado y encuadré la estancia. Antes de presionar el obturador, la luz de mi casco titiló. Por reflejo golpeé la batería. La lámpara se apagó un segundo, volvió a encenderse y, en ese destello, vi que debajo de la losa la tierra palpitaba, como si algo respirara en la fosa. Hice una toma rápida y, al avanzar el carrete manualmente, escuché un susurro que no provenía del viento, repetía mi nombre. No era voz humana, era un zumbido grave, igual que cuando uno se tapa los oídos y oye la propia sangre. Apagué la linterna para comprobar si aquel ruido venía de la pila, la oscuridad fue total. El nombre retumbó otra vez, ahora justo detrás de mí. Alcé la cámara y disparé a ciegas. El flash explotó contra las paredes y, durante un parpadeo de luz blanca, alcancé a ver sombras paradas junto a cada nicho vacío. Salí trastabillando al patio. El aire afuera estaba tan denso que costaba respirar. El cielo, sin nubes, mostraba un color cenizo, sin estrellas. Miré el reloj, las 3:17. En mi libretita anoté que la barca debía pasar a las 4:30. No quería volver al mausoleo, pero tampoco podía quedarme en medio de las tumbas. Decidí rodear el cementerio hasta el embarcadero. Conforme avanzaba, los epitafios cambiaban de lenguaje, primero español, luego purépecha, después fechas que retrocedían al siglo XIX. Encontré una lápida que llevaba mi primer apellido, tallado burdamente, con la fecha de defunción de aquel mismo día. Sentí un hilo de hielo en la nuca. Apuré el paso. Un silbido comenzó a circular entre las criptas, al principio difuso, luego tan intenso que vibraban las rejas de hierro. Enfocaba con la linterna y no veía a nadie. Saqué la cámara, busqué la velocidad más alta y disparé a los pasillos vacíos. Cada fogonazo iluminaba figuras que se replegaban cuando la luz se extinguía. Una de ellas, menuda y jorobada, se acercó suficiente para que distinguiera uñas largas cubiertas de lodo y un rostro sin ojos. Corrí sin pensar y tropecé con un montículo reciente cubierto de calorías. Al caer, el suelo se hundió y me tragué un metro de tierra suelta antes de lograr detenerme. Bajo mis pies resonaba madera astillándose. Conseguí impulsarme de rodillas sobre la superficie. Las suelas resbalaban en la cal húmeda. Algo dentro del hoyo rascaba la caja, intentando subir conmigo. Tomé otra foto apuntando hacia abajo. El destello mostró dedos huesudos asomando por entre las tablas rotas. Lancé el último rollo dentro y eché tierra encima. El silbido cesó, pero un olor espeso a sangre vieja impregnó la noche. Llegué al muelle sin aliento. Allí no había barca, apenas un poste roto y una cuerda mecida por la corriente. Miré al otro lado, los faroles del pueblo estaban apagados. No se veían braseros, ni velas, ni el reflejo anaranjado que, según las crónicas, convierte el lago en un cementerio de luces flotantes. Solo la silueta negra de los cerros y un claro de luna enferma. Me senté sobre el tablón para revisar el equipo. La cámara goteaba un líquido oscuro que no era agua ni aceite, olía metálico, ferroso. La linterna comenzó a fallar de nuevo. Conté los negativos expuestos, 28. Los guardé en la bolsa estanca y preparé el flash de repuesto. Entonces escuché el motor de una lancha, alegría fugaz. Alumbré el río. No había embarcación, pero el rumor crecía hasta agitar la superficie como si algo grande emergiera. Retrocedí. El muelle crujió y se partió en dos. Caí de espaldas sobre las tablas y mi cabeza golpeó un madero. La linterna se apagó definitivamente. Sentí que el agua subía por mis zapatos. No distinguía la orilla. Una mano fría me tomó el tobillo y tiró. Pateé, pero la fuerza me arrastró entre las estacas y me sumergí en un fango espeso que olía a formol. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando volví en mí, yacía dentro de una cavidad angosta, horizontal, con tablas junto a los hombros. Intenté moverme, apenas podía flexionar los codos. El casco se había soltado, solo la cámara seguía colgada al cuello. Toqué a mi alrededor y descubrí pétalos marchitos, monedas pegajosas y un pañuelo bordado con mis iniciales. Palpé la tapa del ataúd, estaba abierta por arriba, pero un segundo techo de tierra impedía salir. En la oscuridad busqué el disparador remoto que cuelga de la correa, puse la cámara en modo autodisparo y la sostuve sobre el pecho, apuntando hacia mi rostro. Quería dejar constancia de que todo era real, y quizá, si me encontraban, podrían reconstruir la escena. El obturador se activó 5 veces. El flash, rebotando contra la madera, me cegó. Entre destellos escuché la misma voz que susurraba mi nombre, esta vez más clara, como si naciera dentro de mis tímpanos. No suplicaba ni amenazaba, marcaba instrucciones, no intente salir. Mira. Obedecí y giré la cámara para revisar el visor. El último fotograma, en lugar de mi cara, mostraba la bóveda del mausoleo, iluminada, vacía de sombras, pero con una diferencia. Un cuerpo colgaba de una viga con la correa de mi cámara alrededor del cuello. Era yo, vistiendo la misma chamarra y pantalones embarrados. La imagen no podía existir, yo no había usado autodisparo allí dentro. El sudor me nubló la vista. Sentí un latido ajeno detrás de las costillas, un golpeteo lento que no coincidía con mi pulso. El ataúd vibró. La tapa de tierra empezó a ceder hacia adentro, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. La voz habló otra vez, expuesto, revelado, fijo para siempre. Algo golpeó la madera desde fuera y los clavos saltaron uno a uno. La tapa se abrió hacia arriba y vi, contra el cielo enrojecido del amanecer, el rostro sin ojos que me había acechado entre las tumbas. Su boca era un agujero negro del que salió un chorro de lodo y luciérnagas muertas. Cerré los ojos. Disparé la cámara directamente a la figura. El flash explotó con un chisporroteo y se fundió. Cuando abrí los párpados, la criatura ya no estaba. Asomé la cabeza, el cementerio resplandecía bajo decenas de velas encendidas que flotaban en charcos formando un mapa de luz. Podía ver la barca atracada, vacía, balanceándose. Trepé fuera como pude. Mis botas dejaron huellas de fango que se borraban al instante, succionadas por la tierra. Crucé el panteón corriendo, sin atreverme a mirar lápidas ni mausoleos, hasta alcanzar la lancha. El motor respondió al primer tirón de cuerda, nunca supe encender uno, pero aquella máquina arrancó como si me esperara. Navegué hacia las luces del pueblo, que reaparecían con el sol. Al llegar, los pescadores me encontraron deshidratado, cubierto de cal y con la cámara colgada. No recordaba mi nombre, pero apreté con fuerza los rollos dentro del chaleco. Horas después, revelamos la película en la clínica del ayuntamiento, porque el laboratorio más cercano estaba a 2 horas por carretera. De 32 tomas, 31 salieron veladas por una neblina grisácea. Solo se salvaron 5 fotogramas, todos mostraban la misma escena desde dentro de una fosa abierta, apuntando hacia un cielo sin estrellas, con una cruz torcida recortada en contraluz y, a un lado, un ataúd cerrado donde alguien había grabado mi nombre completo y la fecha exacta de esa madrugada. Nadie creyó mi relato. Dijeron que el revelador estaba caducado, que la mente humana distorsiona la noche y que quizá confundí el islote con otra ribera. Yo mismo preferiría aceptarlo, pero cada día de muertos recibo un paquete sin remitente. Dentro encuentro una sola copia en papel baritado de aquella cruz y, al reverso, un negativo virgen con la emulsión intacta. Lo guardo en un sobresellado y no me atrevo a revelarlo. Temo que, al hacerlo, descubra la toma que falta, la fotografía perfecta de la vela flotando, hecha desde mis ojos cerrados, enterrado de nuevo, esperando el siguiente disparo. La dama blanca de Mezquitán. Había escuchado historias sobre el cementerio de Mezquitán desde que era niño. Los relatos de mis abuelos y vecinos se mezclaban en una maraña de leyendas sobre almas en pena, espectros vengativos y sucesos inexplicables. Pero de entre todas las historias, una siempre destacaba, la de la dama blanca. Se decía que era el espíritu de una mujer que había muerto en el parto y que vagaba por las calles del cementerio buscando a su hijo. Sin embargo, lo que la hacía verdaderamente aterradora era su tendencia a aparecerse en las carreteras cercanas, lanzándose frente a los vehículos para desaparecer en el último momento. Nunca había creído en esas historias hasta la noche en que mi escepticismo se transformó en puro terror. Era una noche calurosa de verano cuando decidí visitar el cementerio. Había estado pasando por un momento difícil en mi vida, y pensé que una caminata nocturna podría ayudarme a despejar mi mente. Tomé mi linterna, me puse una chaqueta ligera y me dirigí hacia Mezquitán. El camino hasta el cementerio estaba casi desierto, y solo el sonido de mis pasos rompía el silencio de la noche. Al llegar a la entrada del cementerio, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las rejas de hierro forjado se alzaban ante mí, y más allá de ellas, las lápidas y mausoleos se erguían como sombras en la penumbra. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido metálico, y entré. El aire dentro del cementerio era diferente, más pesado. La linterna iluminaba solo una pequeña franja de terreno frente a mí, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. Caminé lentamente, pasando junto a tumbas y monumentos cubiertos de musgo y enredaderas. Cada crujido de una rama o susurro del viento me hacía detenerme y girar la cabeza, pero no había nada. Decidí aventurarme más adentro, hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, las tumbas eran más viejas y estaban en peor estado. Los nombres y fechas en las lápidas eran casi ilegibles, desgastados por el tiempo y la intemperie. Mientras caminaba, comencé a sentir una extraña sensación de ser observado. La idea de que alguien o algo me vigilaba desde las sombras me hizo acelerar el paso. De repente, escuché un llanto suave. Me detuve en seco y agusé el oído. El sonido era tenue, como si viniera de lejos, pero inconfundible. Un lamento triste y desesperado que me erizó la piel. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano. El llanto me llevó a una vieja cripta. La puerta estaba entreabierta y el sonido parecía provenir del interior. Con el corazón latiéndome en los oídos, empujé la puerta y entré. La linterna iluminó un pequeño espacio, apenas suficiente para ver las paredes cubiertas de inscripciones y una lápida en el centro. El llanto se hizo más fuerte y ahora parecía provenir de todas direcciones. En ese momento, la linterna comenzó a parpadear. La golpeé con la mano, tratando de mantener la luz, pero fue inútil. La oscuridad se cerró a mi alrededor y el llanto cesó de repente. Sentí un frío intenso que calaba hasta los huesos, y supe que no estaba solo. De alguna manera, percibí una presencia en la habitación conmigo. Un susurro helado resonó en mi oído, un murmullo incomprensible que me llenó de pánico. Di un paso atrás, tropezando con una piedra y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos y rodó lejos, apagándose por completo. En la oscuridad total, sentí que algo se acercaba a mí. Podía escuchar el suave roce de un vestido moviéndose y mi respiración se volvió errática. Entonces, la vi. Una figura blanca, etérea, que se materializó ante mis ojos. Era una mujer, vestida con un largo vestido de época. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, llenos de una tristeza infinita. Extendió una mano hacia mí y supe que era la dama blanca. El terror me paralizó. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. La mujer se inclinó hacia mí y pude sentir el frío de su presencia. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude entender. Luego, de repente, se desvaneció. Me quedé allí, temblando, incapaz de moverme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré la fuerza para levantarme y salir de la cripta. Corrí hacia la salida del cementerio, sin atreverme a mirar atrás. El aire afuera se sentía más ligero, pero mi mente estaba llena de imágenes de lo que había visto. Al llegar a mi coche, las manos me temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. Conduje a toda velocidad, sin detenerme hasta llegar a mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la dama blanca. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero los detalles eran demasiado vívidos para ser un simple sueño. Decidí investigar más sobre la leyenda de la dama blanca. Visité bibliotecas, hablé con ancianos del lugar y revisé archivos antiguos. Lo que descubrí solo aumentó mi miedo. La leyenda decía que la dama blanca había sido una mujer joven que murió durante el parto en circunstancias trágicas. Su espíritu, incapaz de encontrar paz, vagaba por el cementerio y las carreteras cercanas, buscando a su hijo perdido. Pero lo que más me inquietó fueron los testimonios de personas que habían tenido encuentros similares al mío. Algunos hablaban de accidentes en las carreteras, causados por la aparición repentina de una mujer vestida de blanco. Otros mencionaban haber escuchado llantos y susurros en el cementerio durante la noche. Una noche, decidido a enfrentar mis miedos, volví al cementerio. Esta vez, fui mejor preparado. Llevé una linterna más potente y un grabador de voz, con la esperanza de documentar cualquier fenómeno extraño. Al llegar, la misma sensación de inquietud me envolvió, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Recorrí el cementerio, esta vez dirigiéndome directamente a la cripta donde había visto a la dama blanca. El lugar estaba igual que la última vez, pero esta vez sentí una calma extraña al entrar. Encendí la grabadora y comencé a hablar en voz alta, explicando por qué estaba allí y pidiendo cualquier señal de presencia. Pasaron varios minutos en silencio. Justo cuando empezaba a pensar que no sucedería nada, la temperatura descendió bruscamente. El aire se volvió denso y pesado, y de nuevo escuché el llanto. Esta vez, el sonido era más claro y cercano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. La figura apareció nuevamente, emergiendo de la oscuridad como una niebla. La dama blanca me miró con esos ojos vacíos y extendió su mano hacia mí. Sentí una mezcla de miedo y compasión. Había algo en su mirada que me hizo comprender su dolor. Quise hablarle, decirle que la entendía, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura se desvaneció nuevamente. Revisé la grabadora al día siguiente. Escuché mi propia voz, seguida por largos momentos de silencio y luego el llanto, claro y nítido. Aunque era una prueba tangible de lo que había experimentado, no me dio consuelo. De alguna manera, saber que había capturado su lamento solo hizo que todo pareciera más real y aterrador. Decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Había algo que debía hacer, algo que tal vez pudiera darle paz a la dama blanca y, con suerte, a mí también. Consulté a un parapsicólogo que me sugirió realizar una especie de ritual para intentar comunicarme con el espíritu y ayudarla a encontrar la paz. Volví al cementerio una última vez, armado con lo que necesitaba para el ritual. Era una noche sin luna y el lugar estaba sumido en una oscuridad total. Encendí unas velas alrededor de la cripta y comencé a recitar las palabras que el parapsicólogo me había dado. Al principio, no sucedió nada. Pero luego, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. Sentí una presencia a mi alrededor y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte y desgarrador. La figura de la dama blanca apareció una vez más, y esta vez pude ver lágrimas en sus ojos. Repetí las palabras del ritual, implorándole que encontrara la paz y que dejara de buscar. Su figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que sus labios formaran una palabra que entendí claramente: gracias. El llanto cesó y la figura se desvaneció en la nada. Me quedé allí, rodeado de silencio y oscuridad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca olvidaría lo que había vivido. Desde esa noche, no he vuelto al cementerio de Mezquitán. Sin embargo, las historias sobre la dama blanca han disminuido. Algunos dicen que ya no la ven en las carreteras ni la escuchan en el cementerio. Tal vez, finalmente haya encontrado la paz que tanto buscaba. En cuanto a mí, Sigo luchando con las imágenes y sonidos que presencié. Cada vez que paso cerca de un cementerio o escucho una historia de fantasmas, no puedo evitar recordar aquella noche. Pero al menos, tengo la certeza de que ayudé a una pobre alma a descansar. Y aunque el miedo aún me acompaña, también me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente y que a veces, lo más aterrador es aquello que no podemos ver. La estatua del ángel. Trabajar de velador en un cementerio puede parecer un trabajo aburrido para algunos, pero para mí siempre había tenido su encanto. Me ofrecía tranquilidad y una oportunidad para reflexionar mientras caminaba entre las lápidas y monumentos, cada uno con su propia historia. Sin embargo, nunca imaginé que un lugar tan sereno podría convertirse en el escenario de mis peores pesadillas. Había una estatua en particular que siempre captaba mi atención. Era un ángel de mármol, situado en una sección antigua del cementerio. La figura, aunque desgastada por el tiempo, tenía una belleza inquietante. El ángel parecía vigilar el lugar, con sus alas desplegadas y una expresión serena pero penetrante en su rostro. Cada noche, al pasar junto a ella, sentía una extraña sensación, como si los ojos inertes de la estatua me siguieran. Una noche, durante una tormenta violenta, esa sensación se intensificó. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba con furia el suelo empapado. Mientras realizaba mi ronda habitual, me dirigí hacia la sección del cementerio donde se encontraba el ángel. Al llegar, un relámpago iluminó el cielo, y juro haber visto algo que hizo que mi sangre se congelara. La estatua del ángel parecía haberse movido. No mucho, solo un ligero cambio en la posición de sus alas, pero suficiente para hacerme dudar de mis propios ojos. Parpadeé, tratando de convencerme de que era solo un truco de la luz o una ilusión causada por la tormenta. Sin embargo, la inquietud no me abandonaba. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por la visión de la estatua moviéndose. Traté de racionalizarlo, diciéndome que estaba cansado, que la tormenta había afectado mi percepción. Pero en el fondo, sabía que había visto algo extraordinario, algo imposible. La semana siguiente fue un infierno. Cada noche, al hacer mi ronda, me acercaba a la estatua del ángel, esperando ver algún otro signo de movimiento. Al principio, todo parecía normal, pero la sensación de ser observado se volvía más fuerte. Entonces, una noche sin luna, mientras caminaba por el cementerio silencioso, escuché un crujido. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacerme detener en seco. Me volví hacia la estatua, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. A la luz tenue de mi linterna, vi lo imposible, el ángel se estaba moviendo. Sus alas se alzaban lentamente, como si estuviera a punto de emprender vuelo. Mis manos temblaban y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Observé con incredulidad cómo la estatua, que debería haber sido inerte, cobraba vida ante mis ojos. Quería correr, pero mis piernas no respondían, estaba paralizado por el miedo y la fascinación. Finalmente, recobré el control de mis extremidades y corrí de vuelta a mi puesto de vigilancia, con el corazón desbocado y la mente hecha un caos. ¿Cómo podía una estatua moverse? Pasé el resto de la noche en un estado de alerta máxima, con los ojos fijos en las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara lo que había presenciado. Pero las cámaras no mostraron nada inusual. La estatua del ángel permanecía inmóvil, como siempre. Decidí no contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? Un velador del cementerio diciendo que una estatua de mármol se había movido por sí sola. Me tomarían por loco, y probablemente perdería mi trabajo. Así que guardé el secreto, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, un producto de mi mente cansada. Sin embargo, las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que pasaba cerca de la estatua, sentía una opresión en el pecho, una sensación de peligro inminente. Las sombras parecían más profundas y los sonidos nocturnos más siniestros. La estatua del ángel se había convertido en el centro de mis miedos, una presencia que no podía ignorar. Una noche, después de varias semanas de esta angustia constante, decidí enfrentar mis temores. Tomé una linterna y una cámara, decidido a grabar cualquier evidencia de movimiento. Llegué a la estatua del ángel y me senté en una banca cercana, dispuesto a esperar toda la noche si era necesario. El viento susurraba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el cementerio. Pasaron las horas y no ocurrió nada. Comencé a sentirme ridículo, pensando que tal vez realmente había imaginado todo. Pero entonces, poco antes del amanecer, sentí una ráfaga de aire frío. Levanté la vista y vi, con horror, cómo la estatua del ángel comenzaba a moverse nuevamente. Esta vez, no solo levantaba sus alas, sino que también giraba lentamente la cabeza hacia mí. La expresión serena de su rostro se transformó en una mueca de dolor y furia. Levanté la cámara con manos temblorosas y comencé a grabar, tratando de captar cada detalle. Pero justo cuando la estatua parecía moverse más rápido, la cámara se apagó. La batería, que había cargado completamente, estaba muerta. Sentí una desesperación abrumadora y el miedo me paralizó. El ángel, ahora completamente vuelto hacia mí, extendió una mano de mármol en mi dirección. Retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. La estatua avanzó un paso y su boca se abrió lentamente, dejando escapar un sonido gutural, como un gemido de dolor. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en una pesadilla y no podía escapar. La estatua se detuvo a pocos pasos de mí y por un momento todo quedó en silencio. De repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza y el ángel se desintegró ante mis ojos, convirtiéndose en polvo que el viento dispersó. Me quedé allí, temblando y sin aliento, tratando de entender lo que acababa de suceder. Finalmente, reuní el coraje suficiente para levantarme y correr de vuelta a mi puesto de vigilancia. Pasé el resto de la noche revisando las cámaras de seguridad, pero no había ninguna evidencia de lo que había presenciado. La estatua del ángel simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi mente estaba hecha un caos y comencé a cuestionar mi cordura. En los días siguientes, investigué la historia del cementerio y descubrí que la estatua del ángel había sido colocada allí hace más de un siglo, en memoria de una joven que había muerto trágicamente. Se decía que su espíritu no había encontrado paz y que su alma atormentada había quedado atrapada en la estatua. Los relatos antiguos mencionaban avistamientos de la estatua moviéndose, pero nunca se había confirmado nada. Ahora, era yo quien había presenciado su maldición. Decidí no volver a trabajar en el cementerio. Presenté mi renuncia y me mudé a otra ciudad, tratando de dejar atrás los recuerdos de esa noche infernal. Pero el tormento no terminó allí. Cada noche, en mis sueños, veo la estatua del ángel moviéndose hacia mí, su rostro deformado por la ira y el dolor. El gemido gutural resuena en mis oídos y me despierto empapado en sudor frío, incapaz de escapar de su mirada penetrante. Intenté buscar ayuda profesional, pero nadie pudo ofrecerme una explicación o una solución. La experiencia me había marcado profundamente y sabía que nunca podría olvidar lo que había visto. Mi vida se convirtió en una serie de noches de insomnio y días de paranoia, siempre esperando que la estatua del ángel regresara para atormentarme. Ahora, mientras escribo estas palabras, siento una opresión en el pecho y una sensación de ser observado. Sé que el ángel está cerca, su presencia opresiva no me abandona. No sé cuánto tiempo más podré soportar este tormento, pero necesito que mi historia sea conocida. Tal vez sirva como advertencia para aquellos que se atrevan a subestimar el poder de lo sobrenatural. Algunas cosas están destinadas a permanecer en el olvido, y hay secretos que no deben ser desenterrados. Mientras termino este relato, el viento sopla suavemente a través de la ventana, y por un momento, me parece escuchar el susurro del ángel. Mi corazón late con fuerza, y sé que el final está cerca. La estatua del ángel ha reclamado mi alma y no hay escapatoria de su maldición. Que mi historia sirva como advertencia, nunca subestimen el poder de lo que no pueden comprender y siempre respeten el descanso de los muertos. El oso de peluche del cementerio. En la noche del Día de Muertos, el cementerio estaba envuelto en una atmósfera sombría. Las velas parpadeaban junto a las lápidas, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. El viento soplaba suave pero frío, haciendo que las hojas secas crujieran bajo los pies de los visitantes. Los guardias se apresuraban a cerrar las pesadas puertas de hierro, deseosos de dejar atrás ese lugar cargado de tristeza y recuerdos. Sin embargo, algunos visitantes se quedaron atrás, aferrándose a sus seres queridos que ya no estaban. Recuerdo que mi hija se sentó en un pequeño mausoleo rodeado de lápidas y cruces de mármol. Había algo en la serenidad de su presencia, una inocencia que contrastaba fuertemente con la pesadez del lugar. De repente, un niño de apenas 7 años se acercó a ella, sosteniendo un oso de peluche en sus brazos. Los dos conversaron animadamente durante unos minutos, mientras las farolas del cementerio se encendían una a una, marcando el final del día. Mi esposa, llamándola desde la distancia, rompió ese momento efímero. Al despedirse del niño, nuestra hija se dio cuenta de que él ya no estaba. Cuando quiso volver a buscarlo, lo miró de nuevo ahí parado, pero ya sin el oso de peluche, diciéndole adiós. Al preguntarle a quién le hablaba, respondió que a un amigo que había hecho en el cementerio. Mi esposa asumió que era un amigo imaginario, pero nuestra hija sabía la verdad. Esa noche, cuando mi hija se fue a su cama y desempacó sus cosas de su mochila, se percató de que estaba el oso de peluche de aquel niño. Lo sostuvo entre sus manos, observando cada detalle del juguete. A partir de ese momento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en nuestra casa. Primero fueron los ruidos. Golpes suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de las paredes. Luego, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse por sí solas, siempre a horas intempestivas. El ambiente en la casa se tornó pesado, como si una presencia invisible nos observara constantemente. Mi hija empezó a hablar en sueños, pronunciando palabras que no comprendíamos, pero que claramente la perturbaban. Una noche, la encontré de pie en el pasillo, frente a su cuarto, mirando fijamente al vacío. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía estar consciente de mi presencia. La llevé de vuelta a su cama, tratando de reconfortarla, pero el malestar persistió. El oso de peluche se convirtió en un objeto de inquietud. Mi esposa intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre reaparecía en la habitación de nuestra hija. La primera vez que lo encontramos de nuevo, estaba sentado en la cama, mirando hacia la puerta, como si esperara a alguien. Intenté ignorarlo, convencido de que debía haber una explicación lógica para todo lo que estaba ocurriendo, pero la situación solo empeoró. Una madrugada, desperté abruptamente al escuchar un susurro en el oído. Al abrir los ojos, vi la figura de un niño al pie de la cama, sosteniendo el oso de peluche. Parpadeé, y la figura desapareció, dejando solo la oscuridad de la habitación. Me levanté, tratando de racionalizar lo que había visto, pero un miedo irracional se apoderó de mí. Decidí investigar más sobre el cementerio y los posibles orígenes del niño que mi hija había visto. Pasé horas revisando registros antiguos y hablando con los cuidadores del lugar. Descubrí que, años atrás, un niño había sido enterrado allí tras morir en un trágico accidente. Su nombre coincidía con el de un antiguo residente de la casa donde vivíamos, lo que explicaba en parte la conexión que sentía con el lugar. Mi esposa, cada vez más angustiada, comenzó a insistir en que abandonáramos la casa. Estaba convencida de que algo maligno nos estaba afectando y temía por la seguridad de nuestra hija. Pero yo no quería huir. Quería entender, quería encontrar una forma de liberar a nuestra familia de esa presencia. Una noche, mientras todos dormían, escuché nuevamente el susurro. Esta vez, en lugar de paralizarme, seguí el sonido. Me llevó hasta el cuarto de nuestra hija. La encontré de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Al acercarme, vi que el oso de peluche estaba sentado en el alféizar, sus ojos de botones reflejando la tenue luz de la luna. Mi hija murmuraba algo inaudible, y cuando me acerqué más, pude distinguir las palabras, "Déjalo ir". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A quién se refería? ¿Al niño del cementerio? Tomé el oso de peluche y lo llevé al sótano, decidido a deshacerme de él de una vez por todas. Prendí un pequeño fuego en un barril y lancé el juguete dentro. Observé cómo las llamas consumían lentamente la tela y el relleno, liberando un humo negro y denso. Sentí una ligera sensación de alivio, como si un peso se levantara de mis hombros. Pero esa paz fue efímera. Aquella misma noche, un grito desgarrador me despertó. Corrí hacia el cuarto de mi hija y la encontré acurrucada en una esquina, llorando desconsoladamente. Entre sollozos, me dijo que había visto al niño nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Su terror era palpable, y no pude evitar sentir una profunda impotencia. Desesperado, busqué la ayuda de un sacerdote local. Le conté todo lo que había sucedido, y accedió a bendecir la casa. Realizó una ceremonia sencilla, pero solemne, recorriendo cada habitación y rociando agua bendita en cada rincón. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada noche, los susurros se hacían más intensos. Los objetos se movían solos y una extraña sensación de ser observados nos acompañaba constantemente. Mi hija se volvió más retraída, evitando hablar de lo que había visto o sentido. Parecía estar sumida en una tristeza profunda, como si algo la estuviera drenando lentamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos antiguos de la casa, encontré un diario escondido entre las tablas del piso del sótano. Era el diario de una mujer que había vivido allí hacía muchos años. Sus páginas estaban llenas de relatos perturbadores, similares a lo que estábamos experimentando. Hablaba de un niño que había muerto trágicamente y cuyo espíritu parecía estar atado a la casa y al cementerio. El último registro en el diario mencionaba un ritual para liberar al espíritu, pero las instrucciones eran vagas y confusas. A pesar de mis dudas, decidí intentar seguir las indicaciones con la esperanza de poner fin a nuestra pesadilla. Esperé a que todos estuvieran dormidos y reuní los elementos necesarios, velas, incienso y una fotografía del niño que había encontrado en los archivos del cementerio. Coloqué todo en el centro del salón y comencé a recitar las palabras del diario. Mientras lo hacía, sentí una presencia en la habitación, una energía que parecía cobrar fuerza con cada palabra que pronunciaba. De repente, las velas se apagaron y el silencio se hizo insoportable. Una figura se materializó ante mí, el niño, sosteniendo el oso de peluche que había quemado. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de una tristeza infinita. Me miró fijamente y en ese instante comprendí que no podía liberarlo. El niño avanzó hacia mí, extendiendo una mano como si pidiera ayuda. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en el aire, dejándome solo en la oscuridad. Un frío intenso recorrió la habitación y supe que nuestra batalla estaba lejos de terminar. Esa misma noche, mi hija se despertó gritando. Corriendo hacia su habitación, la encontré temblando, abrazada a la almohada. Me dijo que había soñado con el niño, que le había dicho que no podía irse porque estaba atrapado. Su voz era un susurro, cargado de miedo y desesperación. Los días siguientes fueron una constante lucha contra lo inexplicable. Mi esposa y yo intentamos mantener la normalidad, pero el ambiente en la casa era cada vez más opresivo. Los eventos sobrenaturales se volvieron más frecuentes y violentos. Las luces parpadeaban, los espejos se rompían sin razón aparente y una sensación de peligro inminente nos perseguía. Mi hija comenzó a dibujar figuras extrañas, siempre del mismo niño con el oso de peluche. Sus dibujos eran inquietantes, llenos de detalles que no podía haber conocido. Cada noche, dejaba un dibujo nuevo en la mesa de la cocina, como si intentara comunicar algo que no podía expresar con palabras. Una noche, decidí confrontar directamente al espíritu. Me armé de valor y me dirigí al cementerio, llevando conmigo el diario y los dibujos de mi hija. Caminé entre las lápidas hasta llegar al mausoleo donde mi hija había visto al niño por primera vez. Encendí una vela y comencé a recitar nuevamente las palabras del diario. El aire se volvió helado y una figura apareció ante mí. Era el niño, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, sombras indistintas se movían, como si otras almas atrapadas también estuvieran presentes. El niño se acercó lentamente y al extender su mano, vi que sostenía un pequeño objeto, el oso de peluche, ahora carbonizado. Me di cuenta de que el espíritu no buscaba ser liberado, sino reconocido. Quería que alguien entendiera su sufrimiento, su soledad. Tomé el oso de peluche y lo apreté contra mi pecho, sintiendo una profunda tristeza. De repente, todo se oscureció y perdí la noción del tiempo. Cuando desperté, estaba en el suelo del cementerio, con el diario y los dibujos esparcidos a mi alrededor. El oso de peluche había desaparecido. Regresé a casa con una sensación de vacío, sabiendo que, aunque no había resuelto el misterio, había dado un paso hacia la comprensión de lo que nos atormentaba. Los eventos sobrenaturales disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. Cada tanto, escuchábamos los susurros y sentíamos la presencia del niño. Mi hija parecía más en paz, aunque de vez en cuando mencionaba haber visto al niño en sus sueños, siempre con una expresión triste pero agradecida. El cementerio seguía siendo un lugar de misterio y tristeza, un recordatorio constante de las almas que no habían encontrado descanso. Nuestra vida nunca volvió a ser la misma, marcada por una experiencia que desafiaba toda lógica y razón. Con el tiempo, aprendimos a vivir con la presencia, aceptando que algunas cosas simplemente no tienen explicación. Y aunque nunca logramos liberar completamente al espíritu del niño, supimos que habíamos hecho todo lo posible por comprender y honrar su memoria. El cementerio se convirtió en un lugar de visita frecuente, un espacio donde rendíamos homenaje a todas las almas perdidas, incluido el niño con su oso de peluche. Cada año, en la noche del Día de Muertos, encendíamos una vela en su nombre, recordando la noche en que nuestra vida cambió para siempre. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.